A reading.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se aquejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los apóstoles convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hermanos, escojan a 7 de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien, y todos, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Simón, Parmenas y Nicolás, proselito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles, y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo, y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Lord, let your mercy.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti.
Exalt, you judge.
Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti.
Upright is the word of the Lord.
La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. Su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Cristo ha resucitado, que creó todas las cosas y se compadeció del género humano.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem.
Gloria tibi, Domine.
When it was evening, the disciples.
Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaum. Era ya noche, cerrada, y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el lago y se asustaron. Pero Él les dijo, «Soy yo, no teman». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban.
Last month I greeted
el mes pasado saludé a nuestra audiencia de la India, aquellos que están físicamente en la India o que viven en otros países en este momento, y hablé acerca de una joven mujer cuya causa está progresando, a Gina George, conocida como la Carlo Acutis de la India, por su gran devoción a la Eucaristía. Y el día de hoy deseo mandar un saludo al pueblo de las Filipinas, aquellos presentes en las Filipinas o aquellos que viven en otros países, incluyendo en los Estados Unidos, por un maravilloso evento que ocurrió allá hace una semana atrás, en el Domingo de la Divina Misericordia. El evento en realidad fue precedido varios meses antes, el julio pasado, cuando la conferencia episcopal allá en las Filipinas aprobó una petición al Vaticano para la causa de una jovencita de 13 años que proceda. Les fue concedido el Nihil Obstat, la autorización para proseguir e investigar su posible canonización. Así que fue el Domingo de la Divina Misericordia en la Catedral, en la ciudad de Loak, en las Filipinas, que el obispo Renato Mayupa, en la Catedral, formalmente abrió la causa de esta niña. Nada más deseo mostrarle un par de fotos. Es una hermosa imagen de el coro de la Divina Misericordia, el coro infantil, vestidos en vestimentas típicas filipinas. Cantaron la coronilla de la Divina Misericordia, el domingo de la Divina Misericordia y el himno Jesús, en ti confío. Luego, también tuvimos la apertura oficial de la causa aquel día para esta niña de 13 años que murió en 1993, el 16 de agosto, a la edad de 13 años. Este es el retrato oficial que fue encargado para Niña Ruiz Abad, así se llama.
¿Y por qué se vio que deberían continuar?
¿Por qué fue que se decidió que debía examinarse su causa para su beatificación y canonización? A causa de la notable vida que vivió a pesar de su corta edad. De niña incluso se le conocía por tener una gran devoción al Santísimo Sacramento. Solía orar ante el Santísimo Sacramento con los brazos extendidos, a veces durante mucho rato. Cuando iba al colegio, primero visitaba el Santísimo Sacramento. Cuando terminaba el colegio, visitaba el Santísimo Sacramento. E incluso a edad temprana, fue una muy buena evangelista, repartiendo rosarios y Biblias y estampitas a diferentes personas. Y el obispo en sus comentarios aquel día dijo, si alguien pregunta, ¿conoces a Niña Ruiz Abad? La respuesta sería, oh, es la niña que siempre llevaba un rosario, a la niña que le gustaba rezar, la niña que le amaba tanto a Dios. 30 años después, incluso, ella murió en 1993, la gente sigue recordando su ejemplo y su lema era Dios primero, Dios primero. A la edad de 13 años, a la edad de los 10 años, fue diagnosticada con un problema del corazón incurable que le quitaría la vida a los 13 años de edad cuando tuvo un infarto mientras estaba en el colegio. Pero a pesar de ello, por la serenidad con que lo enfrentó y la profunda fe con la que atravesó su enfermedad, a pesar que sentía cómo progresaba esa enfermedad del corazón, que le estaba quitando las fuerzas. Sin embargo, ella siempre fue muy conocida por su alegría y su esperanza, y nuevamente por ser una pequeña evangelista a quien le encantaba rezar, a quien le encantaba pasar tiempo ante el Santísimo Sacramento con los brazos extendidos hacia nuestro Señor Eucarístico. Así pues, estos jóvenes, ya mencioné a Gina George en la India, esta joven mujer, esta joven niña, Niña Ruiz Abad, hay muchos más de los que hemos hablado, por supuesto, Carlo Acutis, Manuel Fodera, el muchacho siciliano que tuvo una gran devoción al Santísimo Sacramento, nos señalan hacia esta realidad en la que el Señor resucitado permanece con nosotros tan a menudo en nuestro oficio divino que rezamos como religiosos. El énfasis en estos días ha sido en la Sagrada Eucaristía, que nos señala hacia la realidad de la presencia real del Señor en el Santísimo Sacramento. En los Evangelios según San Mateo, San Marcos y San Juan, que leímos hoy, el Evangelio según San Juan, todos relatan un evento que sucedió después de la multiplicación de los panes y los pescados. Jesús camina sobre el mar. Así pues, este evento que sucedió, que escuchamos ayer, como Felipe y Andrés no parecen realmente tener mucha fe de que haya esperanza para la situación. Así que leemos que el Señor los pone a prueba a Felipe. Le dice a Felipe, ¿dónde podemos conseguir alimento para todas estas personas? Y dice que él sabía la respuesta, pero estaba poniendo a prueba a Felipe. Felipe dijo, ni 200 denarios de pan bastaría para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. La Madre Angélica, cuando comentó acerca de esto, y creo que el Padre Mark mencionó esto ayer, una respuesta mejor de Felipe hubiera sido, no sé, Señor, pero tú sí sabes. Tú lo sabes. Aquí tenemos un muchachito que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Más bien, podría haber respondido, bueno, Señor, tenemos 5 panes y 2 pescados. ¿Qué puedes hacer con ello? Así que incluso nuestras pequeñas ofrendas, y esto puede ser algo que nos dé ánimo, incluso lo poquito que tenemos para ofrecer. O miren las abrumadoras influencias en el mundo hoy en día. ¿Qué se puede hacer? Tenemos que examinar este evangelio donde tenemos que responder con fe al Señor. Señor, tú sabes lo que se puede hacer. Tú sabes lo que puedes hacer con esta pequeña ofrenda que tengo el día de hoy. La puedes multiplicar y hacer grandes cosas con ello. Con nuestras pequeñas ofrendas el día de hoy, nuestra presencia en la misa, te recibimos aquí. Aquellos de ustedes que están visitando la capilla de Irondale, eso también es una prefiguración de ese alimento milagroso que el Mesías va a dar. Los rabinos creían que cuando el Mesías llegara, que iba a haber otro don del maná del cielo, que iba a haber alimento milagroso que el Mesías iba a traer. Y cuando eso sucediera, escuchamos al final del Evangelio de ayer, por seguro dirán, este en verdad es un profeta. Porque Dios dijo que iba a mandar un profeta como Moisés. Esto señala hacia el Mesías, quien sería como Moisés. El Evangelio de hoy, como yo dije, en el Evangelio de Mateo, Marcos y Juan, todos relatan este evento que sucede cuando Jesús camina en el mar. Pero el evento de ayer y el evento de hoy señalan hacia el hecho de que Él tiene poder sobre la creación. ¿Cuáles son las palabras que él utiliza cuando lo ven al comienzo? En griego, ego emi, soy yo soy, no tengan miedo. soy yo. Las palabras mismas que Dios utiliza para describirse a sí mismo con Moisés. Yo soy. No tenga miedo. Soy yo. Tiene poder sobre la creación. Y esto señala una enseñanza por la cual muchos han de abandonarlo. Pero los discípulos que ven este evento les muestra que efectivamente Él es el Señor. Él es el aquel que tanto esperaban. Y van a la orilla porque los va a llevar hacia el puerto del cielo. Pero será una enseñanza difícil para algunos. A menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tendrán vida en ustedes. Es algo difícil de aceptar. ¿Quién puede aceptarlo? Y muchos lo abandonaron. Pero cuando Jesús se vuelve a los apóstoles, les dice, ¿ustedes me van a dejar también? Ellos habían presenciado ese milagro. Habían presenciado su poder divino. Así que Pedro responde, Señor, ¿a quién hemos de ir? Tú tienes las palabras de vida eterna. Esa es una forma de prepararlos para esa enseñanza que no entendían en aquel momento. Ellos sabían que Él era el Señor, así que lo que Él estaba diciendo era verdad. Y es entonces, después de su resurrección, su institución de la Sagrada Eucaristía, que entonces empiezan a entender. Y este sería el centro de nuestra fe desde los primeros días. Desde los primeros días. Siempre ha sido la misa, la Eucaristía, lo que importa, porque es ahí que van al encuentro del Señor resucitado. El Papa Benedicto, en su exhortación apostólica sobre el Santísimo Sacramento, Sacramento de la Caridad, Sacramentum Caritatis, recuerda un evento que ocurrió en los años 300, 301 o 302 después de Cristo, con los cristianos en el norte de África. Les estaba prohibido congregarse, pero lo hacían de todas formas. Y cuando lo averiguaron, eran como 40, y tenemos el relato de las respuestas, les preguntan, ¿por qué desobedecen el decreto imperial? Conscientes que esto va a llevar a su ejecución. Sine Dominico non possumus. Sin el Señor no podemos vivir. ¿Acaso no podían simplemente rezar? Por supuesto que podían haber hecho eso, pero querían la Eucaristía. No querían verse privados de la misa, de la Eucaristía. Desde los primeros días, eso es lo que ha importado, porque es esa manera que encontramos al Señor resucitado más profundamente. Eso es lo que la pequeña niña Ruiz Abad descubrió a una edad muy temprana y tantos otros niños como la pequeña Nelly de Santo Dios. ¿Alguna vez han escuchado su historia? Una niña de 4 años en Irlanda, santa patrona para muchos primeros comulgantes en Irlanda, llegaron a entender muy temprana. Una palabra final que el obispo dijo en la apertura de su causa, dijo, estamos iniciando nuestra investigación sobre la vida de niña para discernir si efectivamente Dios nos bendijo con una sierva de Dios que pueda ser elevada a la santidad. Toda santidad efectivamente es obra de Dios. Dios es el autor de la santidad, porque toda santidad es gracia. La santidad, al final, es obra de la gracia, fruto de la divina misericordia. Eso es lo que Dios quiere para ustedes y para mí, santidad. Nos está dando la gracia para que seamos santos, así como le dio a esta pequeña niña de 13 años en sus breves años. Y quiere que nosotros también aumentemos en santidad. Y uno de los medios a través de los cuales podemos crecer en santidad, el medio más profundo, es el don de la misa, el don de sí mismo en la Sagrada Eucaristía. No podemos recibir a uno que ha resucitado de entre los muertos sin experimentar de alguna manera nuestra propia resurrección.